Esto es Dulces y Amargos. Hoy estamos con el señor Hugo Arana, que está haciendo todas las rayuelas de miércoles a domingos a las 20 horas en... ¿estás en el multiteatro? En el multiteatro, la segunda temporada, que empezaron en verano y ahora continúan.
Sí, señor. Hasta el 20 de agosto.
Hasta el 20 de agosto. Ah, hay pocas funciones más.
Sí.
De miércoles a domingo, las localidades cuestan 500 pesos, ya están en la boletería del teatro o en plateanet.com.
Creo que 550. Desde julio.
Ah...
Hasta julio estuvieron aquí.
En 500. Y no fuiste a verla en julio. ¿No viste? No fuiste a verla en julio, la tenías que pagar 550.
Pero aprovechado, se le va a traer un regalo de cumpleaños.
Claro, con los 50 pesos. Bueno, aprovecha, porque la verdad, si hasta ahora te la perdiste, tenés unas nuevas oportunidades hasta el 20 de agosto para ver todas las rayuelas. Tenemos una tanda y enseguida hablamos con el señor Hugo Arana. Tres de la tarde, 24 minutos, estamos con el señor Hugo Arana, que está presentando todas las rayuelas de miércoles a domingo en el multiteatro, que es la segunda vez, o sea, empezaron en enero, les fue bárbaro el verano, la verdad que muy buenas críticas, una obra argentina, de autor argentino, que sale del concurso, es una maravilla poder estrenar obras de autores argentinos, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, claro. La verdad que preguntan a Soncera. Sí, claro. Claro.
No. Está bien, abre un tema.
Exactamente.
Sí, y hay muchas.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no parece buena noticia. Buenos Aires compite con Londres y Nueva York en cantidad de obras de teatro. Nunca es titular en los diarios esto, en las noticias, nunca. Pero no porque habemos actores y entonces es una buena noticia. No, es porque está hablando de un pueblo que quiere expresarse. El teatro es un espacio de reflexión y hay un pueblo que quiere ser expresado, que es el público.
Uh-huh.
Ahora, esto no aparece, no existe, no está.
¿Y por qué? ¿Qué hipótesis?
Hipótesis, no soy dueño de ningún porqué. Hipótesis, porque al gran poder le importa fragilizar comunidades y bombardearlas de malas noticias. Con eso se fragiliza una sociedad y se la lleva para donde se quiere. Y yo no digo que no se den las malas noticias, porque sería censura, que es otra atrocidad. Pero las bellas, ¿por qué censuran las bellas? No hay bella gente. Si el 80% son malas noticias, que si el 80% de nosotros los habitantes somos delincuentes.
Sí.
Y no lo creo, no lo creo.
No, excepto...
Es una creencia, todo esto que digo es creencia, no es la verdad.
Excepto el hecho de que sí, efectivamente, Buenos Aires está entre las ciudades más teatreras del mundo. Digamos, y no son casuales los ejemplos.
Pero no es más, es entre tres.
Exactamente, entre
Londres,
tres.
Nueva York y Buenos Aires,
Londres,
no
Nueva York,
es que
Buenos
está entre las 50,
sí,
¿no?
Sí, 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 París no tiene el teatro que tiene Buenos Aires.
No alcanza, no llega.
Y nosotros habitualmente tenemos la alegría de poder invitar gente que está haciendo estas cosas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todo el país, porque recordemos además, no solo que las obras de Buenos Aires van a todo el país después cuando salen de gira, sino que cada ciudad tiene movimiento teatral importante.
Sí, sí.
No es casual que tantas ciudades tengan tantos lindos teatros en todo el país, los habrás recorrido más de una vez.
Sí, sí. Con Madin Lanús nada más, a mí el teatro me regaló conocer todas las provincias, todas. Hicimos 51.000 kilómetros.
Oh.
Hicimos Jujuy, Misiones, Ushuaia.
Claro.
Hacíamos 50 días el litoral, volvíamos, nos quedábamos 10, 12 días de descanso, haríamos... Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, volvíamos. Después el norte, Jujuy, Santa.
Y con una obra que claramente hablaba de Argentina, ¿no?
Tenía
mucho para expresar.
Nos tocó ir en el 87, fui al Festival de Bogotá y ver a los colombianos llorando por el tema del exilio.
Claro.
Sobre todo el año 87. Colombia era muy trágico.
Sí.
Y habiendo viajado por todo el interior, ¿por regiones varía el público? Digo, el público norteño, sospecho que sí, que debe ser muy distinto del patagónico, del, no sé, del mesopotámico, del litoral. ¿Hay idiosincrasias distintas o somos un mismo país?
Sí, hay evidentemente, cada región ha creado su propia cultura y desde ahí su propia perspectiva de observación de la realidad, su mundo emocional, su mundo afectivo, ¿no? Yo, de todos los que más los veo muy distintos, es el público mendocino y el público cordobés.
¿Ah, sí?
Ah, es notable.
Mira.
Los cordobeses con su humor, por ejemplo, son expansivos, son para afuera, comentan, ¿verdad? El mendocino es más cauto, más sencillo, más callado.
Uh-huh.
no es tan expresivo, ¿no? Pero sí. Incluso hay lugares que maravilloso porque hay uno siente que hay como una actitud virginal y hablan en voz alta en la platea como si la hora estuviese dando en un living o fuera esta charla. No le crea desde la platea.
Bueno,
cosa maravillosa.
Yo vengo de un pueblo muy chico de Santa Fe y llegué a ver, era muy chiquito, pero llegué a ver los circos con sainete.
Claro.
Y en el circo con sainete quedaba una hormiga negra, y Juan Moreira, con los chicos le tirábamos cosas al malo.
Claro.
Porque era lo que había que hacer. Porque el malo era malo.
El villano, que siempre había un villano que sí. Le pegaba a la mamá ciega, por ejemplo, esa cosa.
El tipo tuvo que salir corriendo por atrás del carromato porque lo perseguimos.
Salían por la puerta de atrás de los teatros.
¿Pasó a mí?
Claro. Porque la gente quería reventar la trompada.
Eso habla muy bien de la actuación.
La gente, alguna. Otra vez, la gente, no me gusta decir la gente, no es la gente.
Bueno, yo contra el que estaba contra Hormiga Negra le tiramos cosas con los chicos.
Sí.
Bueno, ya venían los circos con Parque de Diversiones. Era todo junto. El Parque de Diversiones. Esto se ve en alguna película de Fabio, se ve. El Parque de Diversiones, el circo con la función de sainete al final.
Sí.
¿Y vos de chico ibas al circo, Hugo?
Sí, pero nunca había visto...
Así como al teatro, perdón.
No, jamás, no. Yo me anoté el día que cumplí 22 años en una escuela para ser actor de cine. Nunca había visto teatro, nunca. Uh-huh. Y ahí descubrí el teatro.
Son las 3 de casi 3 y media de la tarde. Estamos hablando con Hugo Arana, que hasta ahora viene todo muy bien. Hablamos así en general, que tenemos un cuestionario muy difícil para hacerte.
¿Difícil para ustedes?
Difícil para vos.
¿Por qué?
Porque va a ser muy difícil las cosas.
¿Qué voy a hacer? ¿Triple salto mortal? No lo hago más. El año pasado lo hacía.
Ya empezamos con problemas.
Ya no.
Ya empezamos con problemas. La bicicleta, la moto en el círculo.
No lo hago más. No, hace un año que renuncié a todo eso.
Porque no es que solamente viniste a hacer el chivo de la obra y invitar a todo el mundo a ver la obra, todas las rayuelas de miércoles a domingo en el Multiteatro.
No, yo sé que me van a cobrar ustedes.
Exactamente. Te vamos a cobrar con un cuestionario muy difícil. Y además con otra cosa. Acá, en esta bolsita, están todos los trabajos que vos hiciste, en radio, en cine, en televisión y en teatro. Vas a tener que sacar un papelito de acá y vas a tener que contar cosas de cada uno de esos lugares que trabajaste.
¿Y qué ganó?
La publicidad de la obra.
Pero yo te cobran...
La publicidad de la obra.
Qué ligero.
3:30 de la tarde, Informativo Radio Nacional.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.
Sí. Estamos hablando de cruzar la selva con Hugo Arana, unas cosas que nos pasan habitualmente. Estamos con el señor Hugo Arana, que presenta todas las rayuelas de miércoles a domingo en el Multiteatro. Si en algún momento vos sentís la charla, Hugo, vos sentís que podés meter la publicidad, el chivo, la invitación a la gente a ver la obra, hacelo.
¿Pero vos te crees que me voy a poner a decir que estamos de miércoles a domingo en el Multiteatro a las 20 horas? No, con todas las rayuelas.
Dependerá de vos.
No voy a decir.
Ok. Vamos al cuestionario, señor Arana. De hermano no lo puedo tuitear más.
A ver en qué me quiero
meter. No lo tuteamos más. Ahora se terminó el tuteo. Ahora es usted, señora Arana. ¿Usted es dulce o amargo, señora Arana?
Me niego. Los grandes genios del arte, que no lo decidí yo. El planeta los reconoció como Velázquez, Goya.
¿Grandes?
No se les ocurrió que los cuadros tienen que ser rojos o azules. O blanco-negro. Al contrario. Su búsqueda era la armonía, mezclar colores, buscar la armonía despacito, lo más lejano a esto o aquello. Yo soy de River.
Sí.
Se puede imaginar lo que es Boca.
Sí.
Pero en mi cerebro, en mi alma, en mi espíritu, yo sé que por arriba de River y Boca está el fútbol. Y está Defensor del Chaco, Aldo Civi de Mar del Plata. Entonces no soy ni dulce ni amargo. No siento la necesidad de responder con un sí o no.
Está bien. No, lo cierto es que no me respondió. Listo. Ni dulce ni amargo.
Vamos a ver cómo te la pequeña...
Vamos a ver, está muy
mal. De dulce a amargo tengo todo un recorrido. No
usted
es
lo
que
hace,
eso o eso.
¿Usted lo hace habitualmente? ¿De qué parte está más cerca?
Me sucede.
Además de la dulzura.
Además de hacerlo, sí.
¿Le sucede?
Además de hacerlo, o sea, de ser una decisión, me ocurre.
Usted conteste como quiere. Lo que sé es que no me dijo así, Dulce Amargo.
Yo le pido, sí. No me usted más.
No, me va a
respéteme.
Ser... Bueno. Yo lo estoy respetando, señora. Usted respete a mí.
Bueno, dale, tratame de usted.
Ella.
Vamos a ver esta pregunta, será sin ingenia, para contestarla ambiguamente como contestó la anterior Arana. ¿Sabe escribir a máquina?
Perdón, no le voy a permitir que conteste ambiguamente.
Sí, fue ambiguo.
Porque si no partimos de una falsedad. Es una creencia, no soy dueño de la verdad. Pues yo no contesté ambiguamente, al contrario, creo que amplié la respuesta.
Bueno, no, a ver, no, fue ambiguo. Quizás estemos partiendo
claro, la en el
de un malentendido.
Sí.
Se ganan un ratito, ustedes siguen todo el año.
¿Viste? Arana, amplíe esta, quiero decir. ¿Sabe escribir a máquina? ¿Sí o no?
Claro.
Vamos a hablar de sus saberes, sus destrezas.
En el teclado de la compu escribo. Sí, escribo.
Pero tipo mecanógrafo,
fue
aprender a escribir con los 10 dedos, fue de chiquito, le enseñaron dactilografía, taquigrafía, esos saberes antiguos que uno cree que... Yo, por ejemplo, sé escribir a máquina, con los 10 dedos.
¿Sabes qué me haces acordar? Que cuando tenía... No, se había ido de mi vida. 14 o 15 años, vivía en Lanús, y fui a una entidad pequeña que había de barrio a aprender...
Mecanografía.
Mecanografía, y me dieron el carnet.
¿Tiene carnet?
No lo usé nunca. ¿Qué? No.
Entonces,
no,
si tiene carnet, conteste que sí.
No lo tengo.
¿Está? ¿Tiene carnet? Eso le preguntábamos. ¿Tiene carnet?
No, pero él ya nos preguntó, ¿sabía escribir? Me pregunta, ¿sabe? Ya no sé escribir así con los 10 dedos.
Pero, o sea, que usted sabe...
Buscar las teclas.
Usted sabe usar el dedo chiquito para escribir a máquina. Eso lo sabe la gente con carnet, nada más.
No, el chiquito no.
Ah, perdió saberes, entonces.
No. ¿Le van a sacar el carnet? No pase por la luz porque le
sacan. No me lo van a sacar porque no lo van a encontrar nunca.
En los registros de...
Ojalá que lo tuviera así un cuadrito y me lo colgaba de recuerdo.
¿Quién le enseñó... Vamos a hacer las preguntas, por favor.
Sí.
¿Quién le enseñó a andar en bicicleta?
Mi hermano y mi hermana. Y aprendí una bicicleta usada. Philips se llamaba. Eran aquellas bicicletas que tenían un freno de hierro de una varillita.
Acá. Sí.
Que era... se la regalaron a mi hermana, pero era para hombres, con el caño. Y yo aprendí metiendo las patas adentro, porque era chico. Yo tenía entre 9 y 11 años, porque eso fue en el barrio San José de Temperley, Avenida Pasco. Nos mudábamos mucho.
¿Qué, pasando Montechingolo?
No, antes.
Antes de Montechingolo.
Yendo de Temperley, antes de Montechingolo. Churrinche entre Picaflor y Tordo.
Claro, pero las calles son de nombres de pajarillos.
Sin número. A 2 cuadras de la Avenida Pasco. Pero más, era todo tierra. Y tuve que aprender porque no llegaba desde el asiento. Entonces iba con la bicicleta inclinada, con la pata por adentro del triángulo, y aprendí a andar así. Y me la robaron. Y
fue ¡no! La dos de bicicleta. No.
Un día venía con mucho barro, y mi vieja me obligaba a lavar, no entrar a
casa. Vas a entrar con la bicicleta así.
Entonces la dejé en la puerta de calle, fui con un balde a la bomba, le llamó bomba. Agarré un cepillo, o sea, cuando llegué salían robando.
Ya no estaba mal.
Durísimo fue el punto.
Qué dolor.
Primer robo en mi vida.
Qué dolor.
Sí.
Cierre los ojos, imagínese, ya no en el pasado, sino en una situación hipotética, usted es travesti. ¿Qué nombre se pondría? ¿Y cómo luciría? Cuente todo. Cuente todo.
Uga. Estará permitido, ¿no?
Uga.
En Uruguay no hay problema.
En Uruguay no hay problema.
No.
Uga.
Se pone...
Gusta Uga igual.
Maracanazo se pone de nombre por cuando ganó el campeonato. Uga. ¿Y qué más?
Uga Arana. Con el apellido no lo cambia.
Arana, ahí suena femenino.
Arana suena bien, sí.
¿Y qué más?
No, si quiere sumar algo más, como se imagina.
No vamos a pasar la tarde, porque puedo imaginar tantas cosas de un travesti. ¿Qué sé yo?
No imagina
sé.
Linda, introvertida, extrovertida, contadora de chistes.
Extrovertida. Tratando de... Nada, poder recorrer toda mi feminidad, sacarla, expresarla, lo que está ahí adentro.
Lo va a conseguir. Siga, lo va a conseguir, Uga. ¿Usa hilo dental, Uga?
¿Puedo abrir los ojos?
Sí, se puede abrir los ojos. Estuvo con los ojos cerrados el tiempo. Avisale,
sí, estoy tratando de responder.
Está bien.
Es un buen entrevistado. Lo dije,
¿no? Triple salto mortal, eso no.
No, bien.
En su vida cotidiana, Hugo. ¿Usa hilo dental?
No.
Bien.
¿Cuál fue su peso máximo? ¿Se acuerda?
80 y... 2.83.
O sea que nunca tuvo, no, nunca tuvo problemas de peso.
Está bien.
Sí, no, nunca tuve, he llegado a tener un exceso de 6, 7 kilos.
Nah, eso no es. Pero para una película, para una película, seguramente. Le hice reengordar.
No, para darme el gusto.
Ah, bien, perfecto.
De los flanes.
Otra situación hipotética. Vamos a otra situación hipotética, señora Arana. Tiene que protagonizar una obra de teatro con una actriz. Son solo dos personajes, usted y la actriz. Si es una comedia, ¿a quién elige? Si es un drama, ¿a quién elige?
No, esto es lo de River y Boca.
No puede elegir, no es lo de River y Boca, por acá no puede elegir a 400 actrices.
No, porque entonces, bueno, le voy a contestar más complejo. Debería ver qué obra es, quién dirige, cuál es el sentido, a qué le llamamos comedia, cantidad de cosas.
Pero su respuesta es muy seria.
Para poder, ¿cómo?
Una respuesta tan a conciencia que no se puede.
No sirve esa respuesta.
Tiene que ser arbitrario, quedar mal con la gente.
Ya, no nos sirve esa respuesta, Arana.
Créanme que los respeto profundamente, que ustedes tengan la necesidad de hacerme la pregunta. Respeten mi necesidad de no responderla como ustedes quieren.
No, está bien. No, tampoco se enoje. Cierre los ojos y amores.
Sí, estoy enojado. No, yo enojado he prendido fuego a estudios de televisión. No sé qué, cuando yo me enojo, rompo todo. No.
Está bien, como no contestó la pregunta como nosotros queríamos que usted contestara la pregunta, no vamos a decir que está haciendo todas las rayuelas en el multiteatro de miércoles a domingo. Ahí está, no lo decimos.
Yo no quiero que usted diga que estamos haciendo todas las rayuelas de miércoles a domingo en el multiteatro.
No, lo voy a decir.
Le pido por favor, no lo diga.
Disculpe, ¿podemos volver a la entrevista? Gracias. ¿Usted va al teatro? ¿Va al teatro a ver una obra hecha por compañeros suyos? ¿Le parece un desastre la obra? ¿Qué hace después? ¿Baja y dice qué linda que estuvo, qué bien estuviste? ¿No baja directamente a saludar o no sube, depende de donde esté el camarín? ¿Qué hace cuando ve una obra que le parece un problema?
Es muy importante la relación que uno tenga con esos compañeros. Si son compañeros que uno ha frecuentado, qué tipo de diálogo ha tenido con ellos, si es que lo ha tenido.
Para cada respuesta me da 20 preguntas, Arana, no podemos.
Yo le estoy haciendo preguntas, le estoy haciendo afirmaciones. ¿Cómo pregunto?
Qué difícil.
Estoy diciendo que depende.
No esperaba.
Si hay algo que disgustó, el día del estreno no voy a decirle, che, qué malo es esto.
Ahí está.
No voy a decirlo. Se van a dar cuenta si quiero opinar cosas que por ahí no son elogios. Y si están interesados me van a decir, tomamos un café. O yo les puedo proponer, ¿quiere que tomemos un café mañana?
¿Ha pasado eso?
Sí. Y uno puede, desde el mejor lugar, porque, poder tratar de que la opinión, intentar que sirva para algo. No para frustrar, no para castrar, no para decirle sos un desastre, no.
¿Cómo se te ocurre hacer esto, no? Bueno. ¿Y a usted le ha pasado? ¿Ha tenido compañeros que le dijeron, vamos a tomar un café, quiero hablar un poco?
Sí, señor, claro. Porque había más matices que hablar, no era tanto bueno o malo.
¿Usted es dulce o amargo?
Depende de las circunstancias, yo puedo ser muy dulce. En este momento siento que me estoy amargando.
Bien,
porque
me gusta.
Han querido hablar de que hacemos todas las rayuelas de miércoles a domingo en el multiteatro hasta el 20 de agosto y esto me irrita.
Usted con esa cara de bueno bastante vivo, mire cómo va colando, empieza con una publicidad con escarpines hace un montón de tiempo y uno cree que usted es bonito y termina colando el multiteatro, nos pone los puntos a todos,
de miércoles a domingo todas las rayuelas.
¿Cómo era?
Usted ha dicho algo que es falso.
¿Qué?
¿O es parcial? Que yo empecé con...
No, usted no empezó. No.
Muchos espectadores empezaron conmigo. Pero no
sí,
yo.
Sí, es verdad. ¿Dónde empezó usted?
Ese año gané el premio Revelación de Teatro.
Es verdad.
En el 72.
Por la propaganda
haciendo
de Carpines.
Harold Pinn.
¿Por la propaganda de Carpines?
Sí. Me fui en gira haciéndola. No sabe. En Holanda no me entendían, pero la hacía igual.
¿Dónde guardo todos los escarpines, producto de este malentendido? ¿Le han regalado escarpines a Rolete, o no?
Yo sí, ¿me regalaron?
Sí.
No.
¿No?
No, vos tienes fútbol, jugar fútbol.
Es un buen regalo para hacerle escarpines.
¿Y dónde están? No los veo.
Nicolás Escarpines. Bueno, escúcheme, no. Sigamos con la...
Hablan de la boca para afuera. Yo esperaba conseguir 4 o 5 docenas de escarpines para vender.
Sí, los escarpines se los regalábamos y usted decía que era dulce. Como no dijo que es dulce, no dijo que es amargo, no le vamos a regalar.
Le dije que hay circunstancias que son
dulces. Y en circunstancias le vamos a hacer regalos y ahora no.
Y dale con lo de toda la rayuela de miércoles a domingo a las 8 de la noche.
Vale. Qué jodido, ¿eh? Qué
multiteatro.
Jodido.
¿A qué? Multiteatro.
¿A qué hora?
Multiteatro. Pará, multiteatro.
Ahí en multiteatro. Multiteatro. Ahí en Corrientes.
1283. Uh-huh. A dos cuadras del obelisco.
Claro, que dice...
Corrientes Talcahuano. Multiteatro, el miércoles a domingo a las 8, sí.
Ay, qué difícil nos está haciendo. La verdad, hemos tenido entrevistados más fáciles. Porque cuando le preguntamos a Goiti si era dulce o amargo, lo dijo, ¿no? Bueno.
¿Qué va a decir Goiti? Es un amargo.
Bueno, ahí
está. Ya lo sabía.
Es un actor de madera.
Es de madera, eso sí.
Pinocho, sí. Le digo yo.
Sí, sí.
Es de madera.
Y encima está creído que es bueno. Es un problema. Bueno.
Yo creo que se fabrica esa idea, pero sí, no está...
Para no sufrir lo hace.
No, está lo huyendo hace. De lo que
de
hace.
De lo que hace, sí.
Es como lo hace, no de lo que hace.
Sí, sí. Y nadie le dice, vamos a tomar un café.
Nadie se le anima, ¿te das cuenta?
Puma, yo nunca me atreví a ir a tomar un café con el Puma Goiti. Parece un actor de madera.
Igual es, cuando
hay,
le...
hay consenso, además, así que...
Pero cuando le preguntamos por sí o por no, Goiti responde... Sí. Re fácil.
Y en ningún momento dijo multiteatro, ni todas las rayuelas, ni de miércoles a domingo.
Terminé con lo de todas las rayuelas, en multiteatro, de miércoles a domingo a las 8.
¿Por qué es actor, Ana? Esto no es un reproche, es una pregunta.
Por desesperación.
Vamos a aclarar que se está sacando el saco.
Se está sacando la ropa, se está calentando Arana, le voy a decir.
Estoy recaliente.
Está recaliente Arana.
Va a prender fuego el estudio que es nuevo, Hugo. Sí. Te lo pido por favor, tiene meses.
Explíqueme cuál es la desesperación de ser actor.
Usted sabe que conocí este estudio en el año 66. Entré, me metí en Radio El Mundo a verlo Alfredo Alcón.
Actuaba acá.
Haciendo radioteatro.
Claro.
Estaba estúpido yo mirando. Año 66, hacía un año que había empezado a estudiar teatro.
Porque Alcón había empezado haciendo boletines en la radio. Y un día, y después lo pasaron a hacer, una vez le hice una entrevista y me contó eso, que es maravilloso. Lo pasó a hacer radioteatro y vinieron a buscarlo para hacer cine y él no quería y se escondió atrás del piano.
¡Ajá!
Porque él dijo que tenía mucha vergüenza de mostrarse.
Era vos.
Sí.
Una bella persona. Uh-huh. Bella persona.
¿Trabajó usted con el consigno?
Trabajé, hice como tres frases.
Opa.
El santo de la espada.
El santo de la espada, claro.
Me dijeron Capitán Arabo de la Madrid iba a ser. Me fui con mi esposa, éramos novios, a la Biblioteca Nacional y me estudié toda la vida de Arabo de la Madrid. Y cuando llegué al mes y pico que me citaron, me dieron tres frases. Y me di cuenta que no era tan fácil el estofado de... Y fue el debut en cine, 68.
El debut en cine con Torre Nilsson, con Alcón.
Además tomaba mate en Campo de Mayo con Alfredo Alcón, que era San Martín. O sea, estaba tomando mate amargo con Alcón y San Martín.
Juntos.
Desde siendo el capitán Arado de la Madrid. Tres frases.
Flor de Casi le tocó. Bueno, cuéntame por qué es actor, si tiene tiempo.
Digo por desesperación porque fue la verdad. Yo... a los 11 años hice mi primer laburo, había que laburar, trabajé en más de 15 oficios. No terminé el tercer año de la secundaria para laburar. Y me gustaba muchísimo el cine, en Lanús tenía un amigo ciego, cuya familia eran dueños de dos cines, y daban 9 películas en cada uno, Supercine y Palacio del Cine. El Palacio es el bingo y el Supercine un banco. Y daban 3 los lunes, 3 los martes para damas, y miércoles a domingo otras 3. La gente sacaba entrada y veía 3 películas.
Claro.
Sí, claro, la televisión, etc. Y entonces yo era amigo de uno de los dueños, uno de los hijos de los dueños, y amigo de los que pasaban, los proyectistas, los proyectores, los que pasaban la película. Entonces las veía desde la cabinita,
desde la ventanita.
Y me decían, venite el lunes a ver la segunda, venite el jueves a ver la primera. O sea, veía películas seleccionadas.
Claro.
De 18.
Claro.
Tenía 18 a mi disposición toda la semana. No iba a ver 18 películas.
No, no, pero tenía gente que las había visto, que sabía y le sabía su gusto, además. Claro.
Y bueno, y yo me daba cuenta, tenía 14, 15, 6, 7 años. Salía del cine solo por la calle haciendo el duro que había visto, ¿no? Haciendo el galán.
El personaje.
Sí, 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 por la calle, ¿no? Tratando de estar. Y, o sea que había algo ahí. Y un día, laburando con mi amigo de toda mi vida, el que hizo mi casa, que no es la que vos...
La que yo le quiero comprar.
me querés comprar. Bueno, si puedo te vendo la de al lado, ¿tá? Si, pues, si engancho, ¿cómo te la vendo? Laburando, mi último laburo antes de vivir la profesión fue, era peón, albañil, electricista. Yo tengo banco carpintero, laburé en carpintería. Este amigo es arquitecto, era socio de otros tres. En Perú y Venezuela, arreglando unas refacciones en las oficinas, iba a comprar tornillos, no sé dónde iba, todo manchado porque estaba pintando un cielo raso. Y veo un afiche que decía, hágase actor, en círculo.
Hágase actor.
Y adentro decía, Centro Experimental Cinematográfico. Lo tengo grabado, me quedé parado mirando eso, actor de cine. Yo no tenía un amigo cantante, ni guitarrista, ni actor, nada.
Ni en la familia, ni antecedentes.
En mi casa el único libro que había era un libro de receta cocina. Y dije, anoté la dirección, y el día que cumplí 22 años, tres tíos míos, mi madre eran 9 hermanos, tres tíos tenían un taller mecánico en Ayacucho, en Ecuador y Charcas. Mi padrino me dijo, vení, acabado, vení, que te quiero saludar, me hablaba así. Fui, me regaló una camisa canadiense, esa, como esta, camisa cuadro.
Como la que tiene puesta ahora. Sí,
sí, parecida. Bueno. Y con esa camisa bajo el brazo caminé hasta Ayacucho y Charcas, y el día de mi cumpleaños me inscribí.
Wow.
Y ahí arranqué. A los 2-3 meses dije, de esto no me saca nadie. Yo sentí que era eso.
¿Te enamoraste? Sí, se enamoró en el momento.
Sí. Vino a atender esa necesidad que tenía a los 18, 19 años. Yo decía, un hombre tiene que tener un ideal en la vida, qué sé yo, pero lo decía desesperado, de no tener ninguno.
¿Siguió siendo ese ideal en la vida, teniendo la misma gana de la actuación?
No, creció. Sí, la profesión, yo siento que cada día me gusta más y cada día me ocupa más. Yo siento claramente que mantiene a mi niño vivo y me parece sagrado eso, que mi niño siga agarrando un escobillón y fabricando un caballo blanco y no está loco el niño, sabe que es un escobillón. Eso me parece maravilloso, realmente poder poner fuera a mucho de lo que nos habita es maravilloso. La mayoría de los actores varones queremos hacer de villano, de pedófilo, de asesino, de... Y muchas actrices quieren ser
la mala,
de prostitutas. Claro, porque es elemental. Es poder poner la materia negra afuera. Poderla ejercer.
Eso que no va a hacer nunca lo puede hacer ahí con permiso y todo.
Claro, uno en la vida por
eso. Permiso y ovación, y aplausos, claro. Y aprobación.
Pero encima si lo haces así, claro. Lo haces bien, muy hijo de puta.
Claro.
Encima.
Te aplauden todo.
O sea, tu materia negra puesta ahí es bien recibida. Yo siento eso, es lo que he sentido siempre.
Ahora imagínese que para uno de esos trabajos que tanto le gustaría hacer, no lo llaman. ¿Usted va y se ofrece?
No, nunca.
¿Nunca se ofreció en un trabajo?
No, o sea, hay un proyecto que a usted le gusta mucho y que, o de una obra que viene de afuera o lo que fuere, y dice, uy, ese papel me encantaría, pero no lo han tenido en cuenta, ¿no llaman?
No, por ahí en algún momento cercano al director o a la producción me entero de algo y por ahí digo, che, hay algo, ¿cómo es este proyecto? Porque no, a priori no puedo saber si es bueno.
Claro.
Insisto, un proyecto es todo, es obra, es dirección, es producción, es elenco.
¿Y qué pasa cuando ya dijo que sí y resulta que no era como había pensado?
No, he hecho algunas cosas que de las cuales para nada me arrepiento, que no fueron buenas. No me arrepiento porque yo digo que voy a hacer la segunda cagada. Cuando elegí me equivoqué. Hice una macana. Ahora me voy a arrepentir, absurdo.
Es difícil.
Porque ahora es otra situación, ¿no?
¿Es difícil poner el cuerpo todas las noches en una obra que usted se equivocó al elegir?
Es complejo, no difícil. Porque es un desafío a ejercer la profesión. Y hacer más malabarismo y más búsqueda de poder hacer que alguna de las semillitas que hay ahí crezca algún fruto. Y eso, la huerta me sigue gustando.
De los personajes que hizo, ¿cuál fue el más difícil de interpretar?
No hay el más difícil. Hay complejos. No hay el que más me gusta.
¿No?
El que más me gusta es toda la Rayuela, a las 20 horas, miércoles a domingo.
Con dirección de Andrés Gonzalo, interpretada por usted, por Esteban Meloni, Paula Rosenberg, Heidi Faud y Daniel DiBiase. Hasta el domingo 20, en el multiteatro.
Sí. No puedo elegir más difícil o más, o el mejor. Porque una vez me preguntaban, ¿cuál es el personaje que más recuerda, el mejor y demás? Y digo, no puedo elegir uno. Y se me ocurrió, le digo, pregúntele un matrimonio con 6, 7 hijos, ¿a qué hijos quieren más?
Pero pregúntele cuál es el más difícil y capaz que le contesta a mí, este me da más trabajo.
Tú sé, pero podemos coincidir. A lo mejor es el que más quieren. Porque es el que más le tienen tiempo, que dedicar tiempo. Y le dedican más cuidado al más frágil de los hijos. Es muy probable que sea el que más amor le ponen.
Pregúntale cuál le costó
al
más.
Al más frágil.
Pregúntale cuál le costó más.
¿Cuál le costó más?
No, cada uno tiene un costo, no hay más o menos.
Ay, qué jodido que este hombre.
Nosotros queremos hacer un titular, queremos hacer...
¡Qué jodido es este tipo preguntando!
¡Es imposible!
¡Qué jodido es preguntando! ¡Quiere el blanco negro!
2 semanas armando el cuestionario para que conteste lo que quiera.
No, claro, voy a contestar. ¿Y por qué no le armaron la respuesta?
No se la dieron.
Te la leo de a una, te leo toda la respuesta.
Está todo escrito ahí, producción no le dio la respuesta.
Nos olvidamos.
No la puedo memorizar como he memorizado toda la rayuela para hacerla de miércoles a domingo a las 8 horas en el multiteatro. No lo puedo memorizar ahora, pero lo puedo leer.
¿La puede leer?
Léeme la respuesta.
Acá dice que usted tiene que decir que es dulce.
Soy dulce.
Bueno, demuéstrelo. Porque
déjeme verlo. Déjeme leerlo, porque usted me lo dice, pero yo no veo que está escrito.
Escúcheme, espere un poquito. Son las 4 de la tarde.
Llamá bajo escribano, el consejo.
Sí, por supuesto. Son las 4 de la tarde. Esto es Radio Nacional. Nos están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida.
Acaba de sonar el top.
¿Van a hacer gira con todas las personas?
Estamos ya con algunos puntos de gira y tratando de hacerla crecer a la gira.
Bien, entonces en varias ciudades del país en este momento están escuchando y sabiendo que posiblemente todas las rayuelas, con Hugo Arana y todo el elenco, vaya por su ciudad dentro de poco. ¿Cuándo es la gira?
Ya hay algunos puntos. Y en septiembre tenemos alguna fecha. No me preguntes día, a dónde, porque no tengo todo en la cabeza.
No puedo hacer preguntas. Son las 4 de la tarde. Vamos al informativo y enseguida seguimos charlando porque ahora tenemos la parte
difícil. Pregúntame qué hora es.
¿Qué hora es?
Las 4 de la tarde.
Ah, por fin, con todas las preguntas. Vamos al informativo. Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país. Hay un mensaje de la señora Sandra Mianovic que dice: un abrazo fuerte para ese grande Hugo Arana, te quiero. Qué bueno que te lo tengas ahí en el programa, dice Sandra Mianovic.
Sandra, 3 abrazos, querida. Lo mejor para vos hoy, mañana, todos los días y noches.
Qué linda persona que
es. Un beso enorme.
Qué dulce que es con Sandra. ¿Cómo hacemos para que sea dulce con nosotros? Le voy a hacer una pregunta y ya tengo miedo. Pero... ¿dónde tiene escondidos los 3, qué vamos a decir, CDs, los 3 discos que editó? ¿O usted sacó 3 discos? Un simple.
No tengo la más remota idea, no me acuerdo. Juro. Yo tengo una cuestión con la memoria. Estuve años culposo, diciendo yo a la gente la borro, la tacho, la ignoro, ¿por qué? Y después me di cuenta que si tachaba a la gente, me tacho a mí mismo, porque vivo enterándome de anécdotas mías, pero me entero, no es que me la recuerdo.
Pero ¿se acuerda que hizo 3 discos? Pues es muy sorprendente, uno se mete a buscar material y el material que más sorprende es que usted grabó 3 discos.
1972, ¿no? Pasan cosas lindas.
Algo de la murga del picaflor.
La murga y el picaflor en el 82. Junto a María Teresa Corral, y además el simple A Mamá.
Claro. ¿Ves?
Pero los grabó los 3.
Sí.
No los escucha todos los días, por lo menos.
Sencillo, simple. Sí. No era este tema. Yo toco timbre y desafío, no eran cantantes.
Que eran robos, digamos. Como robos, un negocio de momento.
Un afano.
Está bien, legal.
El material que está en el texto eran lindos, por eso...
Por eso lo hice. Bueno, está bien. ¿Qué aprendió del mundo gay haciendo Huguito Araña?
¿Qué sé? Aprendí que jamás he tenido el mínimo prejuicio. A mí me tocó... Empezaron a contratarme de boliches.
De Boliche Gays.
Viernes claro. A las 3 de la mañana, no. Para ir a hacer un monólogo. Entonces preparamos un monólogo con Hugo Moser, el autor, y iba, un monólogo de 20 minutos, y me tocó ir a un boliche gay a la calle Viamonte. Acá a la vuelta, por acá, Viamonte y Maipú, era un sótano. Estábamos en el Astros haciendo función de matrimonio y algo más. Año 88, 89. Y después me tocó, estando en Carlos Paz con matrimonio y algo más, ir a inaugurar un boliche gay. Me contrataron para una inauguración. Y en las dos oportunidades, fue maravilloso. Era terminar, qué sé yo, cambiarme, salir del camarín, eran abrazos, era maravilloso, porque claro, nunca tuve ningún prejuicio, nunca hubo burla de mi parte. Y si él, me han preguntado, ningún homosexual se enojó con usted, se burlaba. Entonces me burlaba de los mecánicos.
Claro.
Haciendo bronce, ¿qué tal? No me burlaba de nada. Estábamos haciendo un humor caricaturesco, eso era matrimonio y algo más, era un humor inglés, era un humor caricaturesco, un género, y yo no tenía ningún prejuicio.
Aparte era un personaje que en un fondo tenía mucha ternura también. Sin embargo, a los milicos, porque era en época militar, ¿no? A los milicos mucho no les gustaba.
No. Y no hace mucho, 2 años, no me acuerdo. Bueno, también en un programa apareció el tema de... Había... No me acuerdo si estaba presente un oyente, llamó, que decía que la homosexualidad era una enfermedad, que habría que...
¿Hace 2 años eso?
Sí.
Mira.
2 y medio, no, te digo.
No importa. Hace poco.
Sí. Que algo había que hacer, que chico poner...
Hay que encerrarlos.
Poner un psicólogo, ¿eh? Y yo... ¿Viste cuando empecé a sentir que algo empieza a brotar? Dije, perdón, pero yo creo que la gente que no le gusta a los homosexuales, la manera más directa de evitar que haya homosexuales es prohibir los matrimonios heterosexuales. Porque son los heterosexuales que fabrican homosexuales.
Verdadera fábrica.
Entonces, los culpables acá son los heterosexuales, no los homosexuales. Hay que prohibir la heterosexualidad. Hay que prohibir que se junte una mujer con un hombre.
Muy de acuerdo, le firmo ahí.
Porque fabrican homosexuales. Y me agarró un ataque contra los heterosexuales, ¿sabes? Que tendría que estar todo en cana, y separados, además.
Claro, no
cárceles juntos.
No.
Bueno.
¿Y usted cuando se enoja es insultador? ¿Usted es de esos que tienen insultos ingeniosos, que cuando maneja putea? ¿Cómo es usted?
No, putea no. No, porque no me sale, y además porque en algún lugar todavía me queda un cachito de cierta conciencia inteligente. Uh-huh. Es una locura la agresión. Uh-huh. Es una locura. ¿A dónde puede llevar? Yo sé que no voy a matar a nadie, pero yo no sé si el otro no es capaz de matar.
Claro. Uh-huh.
Es una locura, además de que no tengo la pulsión del insulto.
Creo que hay actores que llevaron como el insulto a categoría casi de arte dramático. Uno piensa en Lupi o Alterio, con algunos insultos como bien puestos que quedaron como... van a pasar también a la historia por eso, ¿no? Usted no tiene ni siquiera el insulto artístico, digamos. Ningún tipo de insulto.
¿Insulto artístico qué es? Entiendo, con una estética.
Y
insultar estéticamente.
Con cierta gracia.
Más de una vez por ahí he dicho algo que se recibió como insulto.
Uh-huh.
Pero en general, no. Puedo dar una opinión absolutamente contraria a lo que están diciendo, pero siempre me corro. Siempre digo lo que digo, no es verdad.
Uh-huh.
Es lo que creo. Uh-huh. Y yo creo que la vida es una ilusión, son creencias. Cuando yo digo creo, estoy creando algo.
Uh-huh.
Una creencia crea algo, la palabra lo dice, creo.
Uh-huh.
Estoy creando algo. Respeto todos los credos, no participo de muchos.
Uh-huh.
No comparto, pero no digo hay que fusilarlo, no, uh-huh, insultarlo, ¿no?
Dice algunas cosas interesantes en todas las rayuelas de miércoles a domingo en el multiteatro. Discúlpeme, eso tengo que decir.
Perdón, estaba distraído. De miércoles a domingo
multiteatro,
en el multiteatro, todas las rayuelas, sí, a las 8 de la noche.
Exacto.
Ah.
No me gusta que se distraiga con usted hablando. El público muchas veces... Vamos a otra pregunta. El público muchas veces asegura que usted es padre de Facundo Arana, a pesar de que usted lo niegue. ¿Cuándo lo va a aceptar?
Y en el mundo de la ficción, a la cual los dos pertenecemos, por ahí, dentro de 3 minutos, ¿sí? En el 2000 hicimos Buenos Vecinos, una historia en Telefe, y Facundo aparecía como un hermanastro. Mi padre, el personaje de mi padre y de yo, personaje, había tenido una aventura en Entre Ríos y apareció un hermano, un muchacho. Entonces, laburábamos juntos, estuvimos, sí, no sé, un año y medio, duró la tira. Y hacíamos reportaje, y a veces nos reporteaban juntos. Y los dos aclarábamos que no éramos parientes, no padre e hijo, no éramos ni parientes. Claro. A los 5 o 6 meses nos reíamos con Facundo porque decíamos, los reportajes nuestros no los lee ni los escucha nadie. Porque siguen
diciendo... Seguían con
eso. Nos saludaban y decían, mándenle un saludo a su padre, un maestro. A mí, oh, que bien, usted, por favor, un beso a su hijo, qué rico es. Un día una mujer... En la vereda, ¡ay, qué lindo, qué gusto conocerlo, saludarlo! Un beso enorme a su hijo. ¿Usted lo conoce a mi hijo? Le digo. Pues yo tengo un hijo de 33 años. ¿Usted lo conoce a mi hijo? ¡Ay, claro! ¿De dónde? De las novelas, lo conozco. Señora, mi hijo jamás trabajó en ninguna novela. Me miró, me clavó una mirada asesina. Muda, giró y se fue. Ni habló. Usted yo no fue a decirle a las amigas, ese es simpático, ese es un cretino que niega al hijo.
¿Niega al hijo?
Sí, sí.
¿Qué es lo que estabas haciendo?
Sí, sí.
La señora tiene razón.
Y cuando lo paran en la calle, quizás algunas veces le pidan algún autógrafo. ¿Usted tiene una firma para los autógrafos y otra para la vida en general?
Sí.
Ajá.
Sí.
¿Por qué?
Porque mis dos firmas fueron creadas... a fuerza de probar y probar, a ver cómo el chico, cómo hago, ¿qué? Porque me salía cualquier cosa siempre. Y lo que quedó es cualquier cosa.
Pero le gusta, pues, esa cualquier cosa que quedó.
No, porque hago, para los todos, hago una que se alcanza a leer Arana.
Claro.
Pues si no, es un mamarracho. Claro.
Bien. Comprobable.
Un mamarracho. La que hago de verdad es otro mamarracho. Que una,
pero no
una,
se entiende.
Como se llama, una grafóloga, me dijo, usted vive encerrado en sí misma. Por la firma que había creado.
Que tenían como un redondelito y adentro estaba la palabra.
No, un giro así y adentro está el nombre. Está el nombre que no se entiende.
Eso es muy obvio, usted, discúlpeme, eso tengo que decir. Cualquier grafóloga se hubiera dado
cuenta. Sí, sí, intento contestar preguntas obvias y me vuelvo obvio.
Así está saliendo. Dígame, ¿alguna vez se sintió orgulloso de usted mismo?
Sí. Sí, y debe tener que ver con muchísimas cosas, debe tener que ver con cosas que siento que es una certeza, y tiene que ver con el ego frágil, con la parte frágil, es muy probable, sí. Sí, hay mil maneras de sentirse orgulloso, y de por qué o por qué, porque yo creo que hay una pregunta que a mí siempre me parece clave. Uno le dice, ¿por qué hiciste tal cosa? Los por qué no sirven, el para qué sirve. Porque cuando uno pregunta por qué, hay 800 argumentos para demostrar. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Pero el para qué lo hiciste obliga a pensar. ¿Cómo para qué? Sí, ¿para qué?
No, ¿con qué fin?
Claro. Obliga a pensar, a ver, ¿qué estaba buscando yo? A ver, ¿no?
En general suelen ser elecciones inconscientes, uno no sabe para qué lo estaba haciendo, o entiende el sentido mucho tiempo después.
Sí, señor. Sí.
¿Me está dando la razón?
Sí y no.
Miren, en 2 minutos le hicimos interpretaciones psicológicas y grafológicas gratis, Arana. Dígame una cosa, ¿usted cómo maneja su plata? Vamos a ver si le cobramos o no.
Eso.
Usted es muy caótico con el dinero, no sabe cuánto tiene la billetera, sabe, tiene bollitos con plata arrugada en los sacos que cuelgan.
No anda con plata, capaz.
Perdón, con todo el respeto, ¿a usted qué le importa?
¿Cómo va a contestar a usted que le importa un reportaje? ¿Cómo? Oiga.
Quiero saber el qué le importa para saber por dónde abordo.
Yo creo que quiero saber si usted es de esas personas caóticas con la plata que no sabe qué. ¡Ay, me pongo un saco y encontré 300 pesos!
¿Por qué no lo dice en vez de preguntas de forma afirmativa? Soy caótico.
Usted me quiere decir cómo hacer las preguntas.
No cómo hacerlas.
Yo le digo a usted cómo.
Sino que le haga afirmativa. Le estoy contestando.
No.
Que le haga afirmativa.
¿Usted es caótico?
Sí, no. Estamos hablando de yo, mi relación con el dinero. Porque sí. Ahora me generaliza que soy caótico.
Porque lo estoy
sí, voy a cada programa. Yo no digo
Mire, nosotros no le decimos a usted cómo tiene que actuar, usted no nos diga cómo tenemos que preguntar. Porque si no vamos a tener problemas, no vamos a ir de miércoles a domingo ahí al multiteatro a ver todas las rayuelas.
A las 20.
Usted venga o no, de miércoles a domingo a las 8 horas al multiteatro a ver todas las rayuelas, venga o no. Yo no le dije cómo tiene que hacer la pregunta, le dije,
sí, sí,
le pregunté por qué no la hace en forma afirmativa, por qué. No le dije
a... Porque es una pregunta, no es una afirmación. ¿Cómo va a ser una afirmación, una pregunta en forma de afirmación si es una pregunta y no una afirmación, Arana?
Es tan difícil entender que le estaba dando permiso a que lo afirmara, le estaba afirmando...
No, acabo de decir, usted es caótico y usted dice...
No, usted generalizó, señora, usted estaba hablando de mi relación con el dinero.
A ver, retrocedamos.
Usted es desfachatada. Usted
es... Soy una señora...
¿Anda desnuda por la calle?
¿Qué, la vio?
Solo los domingos.
¿La vio?
Solo los domingos. ¿A qué hora, dónde?
¿A
qué hora, dónde?
A las 20 para el multiteatro.
Para el multiteatro, no, a las 19 horas, que es la hora que llego. A las 20 estoy arriba del escenario.
Así va llegando la gente. Escúcheme, ¿cuánto rato tiene encima entonces?
¿Ah? Pero a usted qué le importa.
Otra vez.
No tengo idea, tengo acá, no sé.
No, ya está, ya no me importa cuánto, que esa vez tiene idea, no tiene idea.
¿Pero qué le está avisando los churros?
Ah, entonces tiene plata encima.
No, para que sepan que si vale la pena o no.
Y evidentemente, si estamos avisando, porque
vale la pena. Que vale la pena que se arriesguen la vida.
Lo pueden encontrar a las 7:00.
He hecho 8 años de arte de taekwondo.
¿Serio?
Sí, opa, así opa. Que si me quieren afanar, háganlo entre los 5. Los dos que están allá en la cabina y ustedes.
Evidentemente debe tener mucha plata encima, si no vale la pena poner 5 tipos para robarle.
Por ejemplo, ¿eh? Hacen preguntas muy ambiguas.
Sí.
Usted sí. Dice debe tener mucha plata en sí. ¿Qué sería mucha plata? A ver, porque si no, ¿de qué hablamos?
Mucha plata.
La que tengo para un indigente es mucha plata.
500 pesos es mucha plata.
Menos, un poco menos tengo.
¿Tiene menos de 500 pesos encima?
Sí.
¿Cuánto debe ser normal?
¿Tiene unos pesos?
No, yo pensaba que me iban a tirar uno más.
Puede ir caminando, multiteatro acá a la vuelta.
Vengo a hacer promoción para Radio Nacional, AM870, y en la radio de todas, sí. Dulce y amargo. Y,
más amargo.
Y grande.
Claramente cuando usted, ¿le puedo cambiar de tema? O seguimos hablando de su plata. Que me
¿Qué indicación que tiene usted con la plata? Arana, hace media hora que no habla de otra cosa.
Claro, no podemos salir del...
No puede salir, usted tiene un rollo
con el... ¿Te acordás del borrachito que va en auto y lo para la policía y le soplan el coso y le cobran la multa? Pero lo dejan seguir. A los 4 minutos lo vuelve a parar la policía. Y le vuelve a soplar. A los 3 minutos y medio, 5, vuelve a pararlo la policía en la ruta. Y el tipo ya dice, pero lleva 3 meses, me pagaron, pagué 3 multas. Y si sigue metido en la rotonda, va a seguir pagando.
Es que usted está muy encerrado.
Estamos en la rotonda con la guita.
Como ya dijo la grafóloga, usted está muy encerrado en usted mismo.
Y en la plata. Así que su tema es la plata, Arana. Hemos descubierto.
No te cantemos bien. Estoy muy abierto. A veces.
A veces dulce, a veces amargo.
A veces dulce, a veces amargo.
Mire, si para el programa no se llama a veces dulce, a veces amargo.
Ni dulces o amargos.
¿Y qué quiere que yo le diga cómo tienen que llamar ustedes esos programas?
¿Usted cree que
Adelacasa... Dame el programa como quieren ustedes o la producción o no sé quién es.
¿Usted cree que Adelacasa yo lo llamé y le dije ponerle todas las rayuelas?
¿A dónde?
Al nombre de la obra.
¿Pero para hacerla a dónde?
Ahí, en el multiteatro. ¿Dónde están?
¿De miércoles a domingo?
A las 8.
Sí.
Así como me estaba diciendo que alguna... ¿A vos querés cambiar de tema, dale?
No, pero si quieren seguimos, ¿eh? Multiteatro, rayuela, corrientes, etcétera. Cuando antes o después del teatro usted va a comer, cuando le traen algo que no le gusta, usted es así de claro como es con nosotros, con la entrevista, y dice, esto no me gusta, esto no es ambiguo, o esas cosas con las que ustedes pueden salir.
No, pues en general tengo suerte de estar con gente coherente, si que me trae un plato como lo pedí, sin sal, como
ah,
sin
qué
sal.
Suerte yo, que tiene.
Yo como sin sal. Entonces no.
¿Plato preferido?
No me encuentro con situaciones muy irritantes.
¿Cómo es? ¿Plato preferido?
A ver.
No me digas, ahora empezó. Va.
Pero es que estamos todos locos.
Dígame plato preferido, dígame, ¿quiere fideo?
El 23 de diciembre con 41 grados no como guiso de lenteja. Ahora, en pleno invierno por ahí es preferido un guiso de lenteja. ¿En qué circunstancia? ¿Bajo los eucaliptos? ¿Un asado? Sí. ¿Un plato de sopa? No. Pero será posible.
Con el Puma Boitiro nos pasó esto. Dijo asado, chavo, otra cosa, otro tema.
¿Por qué es de madera el Puma Goitiro?
Sí, ahí tenés el título. El
Puma es de madera. Estoy seguro que no estás escuchando la radio. Ojo, con porque esto después lo agarran a la web,
sí,
toda esa
sí,
cosa.
Sí. Y por el pedacito.
Extractan frases.
El Puma Goitiro es de madera, dijo Hugo Arana refiriéndose al Puma Goitiro.
Extractan frases y ponen lo que quieren poner, Puma.
Bueno,
sabés que lo nuestro duró hasta hace 3 años, pero quedamos muy amigos.
Perdón. Nadie inventó, usted lo dijo.
Y va a salir así.
Y usted lo
va
dijo.
Va a salir así. Este...
Así como alguna vez se sintió, dijo que se sintió orgulloso de usted mismo. Cosa que es muy fácil decir, porque, ay, sí, soy genial, me siento orgulloso de mí mismo, estoy haciendo un buen protagónico ahí en todas las rayuelas, salgo al final y la gente me aplaude. ¿Alguna vez Hugo Arana se dio lástima?
No, lástima no.
El Puma no. Goitiro sí.
¿Eh?
El Puma Goitiro sí.
Pero el Puma de madera. No, lástima no. Me he quedado preocupado, triste. Pero lástima de mí mismo. No, me la rebusco para mantenerme. No, la lástima es muy hiriente. La lástima es muy hiriente. Una cosa es la piedad, el amor, el querer comprender. Otra cosa es la lástima. No. La lástima instala en un lugar falsamente elevado. Porque además, si me doy lástima a mí mismo, hay un yo que está por encima mío, que me mira a mí y dice qué lástima. Pobrecito, ¿cuál de los yo es el que decide? No, y ahí yo tenemos yo a cagar, ¿no?
Ah, sí, yo es lo que sobra, al menos a mí. Ese fue un buen chiste, no sé si no lo entendieron.
Ahora lo anotamos, Lo guardo en mi diario íntimo.
Estoy contento, estoy
no, muy, acaba de ocultar.
Muy orgulloso de mi chiste.
Se le escapó decir que yo le sobran.
Exactamente.
Y se arrepintió porque no, no. Dice, me regalás uno.
No,
quiero largar el yo.
Soy Leonido, tengo yo para hacer el dulce. Escúcheme.
¿De qué día de cuándo?
7 de agosto.
Yo 23 de julio.
No,
vamos, Leo.
¿Cómo se nos nota? ¿Cómo se nos nota?
¿Sabés qué me dijo Augusto Fernández? Que tuve años de maestro con él. El año pasado hicimos una obra junto, que la escribió él, con Beatriz de Pelsini. Y un día él estudia astrología hace más de 40 años. Y un día me dijo, hace mucho, ¿de qué signo sos, Hugo? De Leo. Un signo con fragilidad. Digo, ¿cómo? A ver. Claro, dice, es un signo que es líder, es protector. Y entonces le digo,
¿dónde está la fragilidad?
Es extraordinario lo que me dijo. Claro, dice, como es así, no crea ejércitos de defensa. Entonces un signo por ahí mucho más débil, que crea ejércitos de ataque por sentirse débil, lo puede dañar mucho, Leo.
Arana me acaba de cagar la tarde.
¡No! No me va a convencer de que Osvaldo es un muchacho frágil. Es muy frágil.
Muy frágil.
No, él debe haber escuchado esto antes que yo.
4 de la tarde, 26 minutos. Tenemos acá, me cambió el clima. Tengo acá los papelitos.
Y hable de otro clima. Hable triste, hable con piedad, con lástima.
No, todo el tono.
Y hable teniéndose lástima.
Yo me tengo lástima. Ahora me tengo lástima. Si no tengo un puto ejército que me defienda.
No hagas eso, sos de Leo, déjate.
Ok, listo. ¿Sabes qué? Acá tenemos todos los trabajos que vos hiciste que son maravillosos y muchísimos. Vamos a ir ahora a... escúcheme, hablando, saca la mano acá, hablando de ejército
no vale.
De defensa, hay una cosa, se ha desparramado, es viral en las redes, su frase, el Puma Goiti es de madera. Hola Puma, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, amigos Radio Nacional, tengan ustedes realmente muy buenas tardes, una temperatura fresca de la tarde hoy,
encima me sacan laburo.
Una humedad del 33%. ¿Y qué pasa con el dólar, Osvaldo?
El dólar por ahora está estable, aunque ha superado la barrera de los 18 pesos. Puma, escúchame, me enteré que te enteraste de las graves acusaciones que te hizo Guarana acá en el piso.
Pero no es de ahora, de hace ya, por lo menos, yo te digo, más o menos 20 años, que él insiste con esto, y bueno, tiene razón, yo le digo, pero que no se enteren todo. Ahora, hay necesidad de hacerlo público. O sea, hay necesidad, porque me lo vine diciendo hace 20 años, pero es que me dijo, sos Pinocho.
Arana contestó. Ahora lo tenemos a ver si quiere contestar a Arana, no sé. Hugo.
Ella dice, bueno, te das lo bárbaro. Pasa que ti, de la gente, me dice, yo te pego. ¡Aguanta, pato! Y bueno, feliz día.
Bueno, ustedes lo escucharon, es clarísimo.
Sí, es clarísimo. Pero pará, Puma, oíme. De algún modo te quiero, ¿viste? Aclaré que lo nuestro se cortó hace 3 años y todo, pero bueno, igual hay cariño. Acá dicen las acusaciones...
Está despachado.
Está despachado. ¿Qué estás en el aeropuerto? Seiza, está despachado, dice.
¿Vos quisiste decir despechado?
Despechado, sí.
Sí, porque nunca mamanté, entonces me crecieron.
Destetó.
Exactamente.
Sí, oíme, acá acaba de decir este señor que... Yo no voy a decir miente, voy a decir se equivoca. Que yo te hice graves acusaciones. Yo no te acusé. Yo hice una descripción objetiva.
Exacto.
Vos como actor sos de madera.
Así, exactamente, bueno. Sí.
Pero eso no es una acusación.
De ninguna manera.
Vos no sabés lo que te respeto cuando te veo actuar. Porque nunca había visto un actor de madera que hiciera la cabalidad de cosas que hiciste vos. ¿Entendés?
Por supuesto.
Yo solo te respeto, me quedo deslumbrado. Me encandilo, por ahí no veo bien porque me encandilo, claro.
Absolutamente, esto ha sido así y siempre fue así, y te lo dice de frente como corresponde, entonces es absolutamente respetable.
Estaba tranquilo y te llamaron para joder, retincharte las pelotas.
Pero para nada, estaba justamente, estoy acá en Wall Street viendo qué hago con mi dinero.
Estabas escuchando la radio, ¿verdad?
Estaba con el Citroën escuchando la radio nacional, acá en la quinta email. Uh-huh. Y estoy, digo, ¿por qué no me llaman? ¿Qué pasa?
Pues intuición, ¿no? Intuición.
Exactamente. Entonces, encantado de colaborar con Radio Nacional. Así que soy un soldado de Radio Nacional.
¿Ves? Él tiene ejército.
No, pero Juan, el fútbol era un desastre.
También.
Sí, no, él quiere. Soy un soldado de Nacional.
Sí, pues,
quiere que asocien con un jugador de fútbol.
¿Qué es mejor, jugador de fútbol o de actor?
No hemos jugado. Puma, nunca jugamos al fútbol. Punto.
Bueno,
no me olvido.
No. Yo cuando empecé a ir a River a jugar con los actores, Hugo ya no estaba ahí. Ya se había ido a jugar con los profesionales, no sé qué, todas esas. No,
¿con quién?
Fenómeno. Y bueno, jugaba.
¿Me viste a jugar con quién?
Y no sé, no estaba vos, porque ahí todos me hablaban de igual. Alfredo Sema, todos los amenos a los que jugarán, ojo, el jugador, que esto, que el otro. Yo, la verdad, una pena, porque la verdad que me hizo goles toda la farándula a mí. Me falta hacer.
En cualquier momento te lo mandamos para que te haga un gol, Puma. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ojalá que puedas ahí en Wall Street hacer una buena diferencia.
Cómo no, disfrute la gran Hugo Arana, por favor.
Un abrazo al ángulo, Puma, al ángulo, un abrazo.
Un abrazo y de verdad, la obra maravillosa que está haciendo Hugo en el multi, que es un tanto al centro argentino. Un orgullo, gracias Hugo.
Todos los de miércoles a domingo a las 8 de la noche.
Sí, señor, en el multi.
Chao, Puma, muchas gracias.
Hasta luego.
Está bien, usted se mete con el Puma Goiti.
La ligó por todos lados. Es la edad. Es la edad.
Algo tiene el mate.
No, el mate no tiene nada, lo tiene él.
¿Qué es Puma Rodríguez?
Ahora, ¿la culpa es de la prensa o del mate?
Claro. Escucha la cosa que hablar acá y al mate tiene
las declaraciones que está haciendo y después la culpa es nuestra. Hable mal de Puma Rodríguez. Hable mal de Puma Rodríguez.
A ver si tenemos el teléfono y lo
llamamos. Acabo de hablar con el Puma Rodríguez y no hubo ningún problema. Está todo bien.
4:30 de la tarde, informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
5 menos 20 de la tarde, estamos en Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida. Te recordamos que muy pronto vas a saber todas las rayuelas, la obra que sale de gira por todo el país, posiblemente llegue a tu ciudad, ya cuando estén todas las fechas te vamos a ir avisando, así ya podés ir sacando las entradas para ver esta gran obra argentina que se está dando con tanto suceso en el multiteatro de miércoles a domingo con Hugo Arana, y ojalá que llegue a tu ciudad. Señor Hugo Arana, sabemos que usted tiene que ir al teatro ya, porque hoy tiene función, como todos los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos.
Sí, no, lo que pasa es que tenemos una reunión previa.
Usted sabrá, yo no le pregunté. Sí, pero yo no le pregunté nada. Yo le digo, usted se tiene que ir, se tiene que ir.
Yo puedo decir cosas sin que me las pregunten.
No, acá no.
Lo acabo de hacer, entonces, ¿qué me está criticando? ¿Cómo que acá no puedo? Critica que lo hice.
Bueno, le estoy diciendo que no debería haberlo hecho.
Pero será...
No debería haberlo hecho. Tenemos la producción del programa, recortó todos sus trabajos, tiene un papelito para cada uno de sus trabajos de televisión, de cine y de teatro. Y usted se quiere escapar porque no quiere sacar uno siquiera. ¿Tiene 40 personas trabajando toda la mañana para esto? ¿A usted le parece?
Bueno, lo voy a hacer por la número 37 de la persona. Ahí. ¿Saco uno? A ver. O sea, al voleo. Colaboro con una persona.
Con una persona.
¿Qué quiere
decir? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la política?
Dice todas las rayuelas.
No dice todas las rayuelas, para acá. Estaba mintiendo. Dice invitación a Jamaica, 1977. Y no dice nada más. Usted se... No sé por qué. ¿Qué es invitación a
Jamaica? Carlos Lozano Dan, autor. ¿Sabe quién protagonizaba? Mecha Ortiz.
¡Wow!
Uh-huh. Y éramos un elenco. El saber en...
¿Tele?
Sí, canal... A ver si le erro al canal, pero creo que era Canal 3.
1977.
Sí, era un tenía que ver con Agatha Christie.
Ah, era policía.
Era una millonaria sola en la vida que invitaba a una casona con billete de natación. Jamaica era la casona, se llamaba Jamaica. Invitaba a 7 o 8 invitados que no se conocían entre ellos a pasar un verano.
Ah, ¿Gran Hermano era?
No, era Invitación a Jamaica.
No era
Gran Hermano, Natalia.
Bueno, digo, parecido. Bueno.
No, Natalia.
Iba a haber como un juego que iba a haber ganadores y perdedores.
Ah, como Gran Hermano.
Sin aclarar que era como Gran Hermano.
Claro.
No, era de misterio como de Agatha Christie.
Wow.
Policía. Y...
Blanco y negro, claro. 77.
Claro.
Sí, decidimos hacerla en blanco y negro. Pero había que maquillarse y ponerse todo para blanco y negro. No era fácil. Y el saber en el, bueno, le voy a arreglar. Esto por Jibay.
Wow, un elencazo.
Bueno, me voy a enrollar. Y nada, lo que pasaba en ese tiempo era que de golpe desaparecía alguien.
Iban desapareciendo.
Y desaparecía. Por eso era como de Agatha Christie, ¿no? Claro. Y los que quedaban, fui de los que quedó. De los 12, 13 que éramos, quedaban 4 o 5 vivos. Ella repartía la herencia. Tenía posesiones en Europa, claro. Punta del Este, casas, departamentos en Nueva York, multimillonaria. Y se daba, ya veía que su vida se terminaba. Entonces,
¿y esa lo iba eliminando?
Internada.
¿Esa lo iba eliminando?
No se sabía. Era para el público decir, ¿cómo fue?
Me dieron ganas de verla.
Apareció fulana.
Me dieron ganas de verla.
Y bueno, repartía la herencia. Terminaba ahí repartiendo la herencia porque ya veía que eran sus últimos días.
Ahora, tanto nos cerró la carta de no se acuerda, le tiramos una invitación a Jamaica que se acordó un montón de cosas.
1977 largó todo, la verdad. No paró de mentirnos.
Es una estrategia.
Otra vez todo, nada.
Sí.
No me olvido de todo.
Un viejo cascarraba y hace impaciente arriba de Seiza proveniente de España cargando solo una valija llena de distintas ediciones de Rayuela de Cortázar. Inmediatamente levanta sospechas. Solo libros comprados por años con un marcador en la misma página, ni un solo elemento personal. ¿De qué extraño traficante se trata? Esto es Todas las Rayuelas. Este es el primer enigma de Todas las Rayuelas. Bajo la dirección de Andrés Basalo, acompañan a Guarana, Esteban Meloni, Paula Rosenberg, Edith Faut y Daniel DiBiase. En cartel hasta el domingo 20, de miércoles a domingo, en Multiteatro.
Genial la entrevista con Arana, nos dicen al 11-65-84-08-70. Transmitió alegría y sencillez.
Señor Guarana, muchísimas gracias por haber estado.
Entonces me salió mal.
Al final es dulce.
No, quería ser, pero... quería ser denso y complejo. Y
sea lo de un rato cuando andaba de viejo cascarrabias volviendo con todas las Biblias desde España ahí en el Multiteatro.